Bienvenidos a nuestro programa. El jueves 25 de noviembre de 2021, en Madrid, tuvo lugar la presentación del libro El té de la libertad, escrito por doña Patricia Martínez de Vicente, antropóloga, social y escritora. El acto tuvo lugar con la colaboración de Vitzo Madrid y la Asociación de Yad Vashem España. Les invitamos a escuchar la grabación de la presentación.
Gracias a ABC de Serrano, gracias a la editora y enhorabuena, y sobre todo gracias a Patricia por estar aquí hoy con nosotros y poder compartir este momento tan especial. Voy a introducir un poquito la biografía de Patricia. Sé que todos la conocéis, o casi todos, pero creo que esto es un acto debido en toda presentación del libro, e intentaré hacerlo lo más corto posible. Patricia es escritora, como todos conocéis. Ella se define realmente como antropóloga y nace en Londres por razones y tiene mucho que ver con la historia que se cuenta en el libro. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, estudió en Inglaterra, ha hecho vida universitaria en España y en Inglaterra y en México, también vida laboral, y es una gran experta en recursos humanos. Pero sobre todo, lo que nos trae aquí es que ha escrito muchas novelas, 8, y es muy conocida sobre todo por su aportación en el análisis y el estudio y la investigación en relación con Embassy como centro neurálgico de la salvación de muchos judíos en la España de los primeros años 40, básicamente con la colaboración de la maravillosa Margaret Taylor y de otra mucha gente que, como ha hablado antes Astrid, son anónimos. Yo no diría anónimos, yo diría desconocidos, porque anónimo no hay nadie, y en Yalbasen precisamente la idea es que lo primero que hay que recuperar es los nombres. No conocemos esos nombres, pero son gente que toda ella tiene un valor incalculable para lo que es la memoria del holocausto, de las víctimas del holocausto y de los supervivientes del holocausto. Para terminar esta breve descripción de la biografía de Patricia, diremos que ha intervenido también en multitud de conferencias en el Instituto Cervantes en España, en Londres y en Lisboa, y también incluso que se prepara una serie de televisión con sus novelas. En relación con el libro, y bajando ya un poco más a contextualizar la presentación de este libro, El té de la libertad, diríamos que la historiografía del holocausto podemos distinguir dos grandes ramas, la de los historiadores y la de los testimonios. La de los historiadores empieza un poquito antes, básicamente con Raúl Hilberg a partir del año 60, pero los testimonios tardaron más. Es eso que llamamos la conspiración del silencio, que se rompe a raíz del juicio de Eichmann en el 61 con las primeras publicaciones, con Elie Wiesel en el año también 60-61 o con Primo Levi. A partir de ahí empiezan los testimonios. ¿Por qué había habido esa conspiración de silencio? Pues hay muchas razones que lo explican. Algunos de ellos era un cierto complejo de ser superviviente, en otros casos era una necesidad de proteger a la propia familia, cada uno tenía su razón. La realidad es que a partir de los años 60 el testimonio de los supervivientes es cada vez más intenso y cada vez más profundo. Pero llega un momento en que el testimonio de los supervivientes, por razones naturales, empieza a decaer. Los supervivientes cada vez son menos, desgraciadamente, y entonces la historiografía del holocausto toma una nueva forma, que es la de los hijos de esos supervivientes y la de la documentación que dejaron esos supervivientes. Muchos de ellos precisamente guardan ese silencio, dejando los papeles en algún cajón, en algún baúl, en algún sitio secreto, pero no tan secreto, porque la intención es que en algún momento revivan esos papeles, y este es el caso, entre otros muchos, del libro de El té de la libertad. Recientemente hemos podido asistir aquí en Madrid a la presentación de libros en esta misma tendencia, como el libro de Ariana Newman, el libro que se llama Cuando el tiempo se detuvo, de un superviviente checo que se trasladó a Venezuela, perdón, o el libro de los papeles secretos de Pape, que se presentó hace tan solo 15 días. Es un fenómeno cada vez más frecuente. Y por lo tanto es un fenómeno que debemos de saludar con gran entusiasmo, porque realmente es una nueva forma de mantener vivo el recuerdo de las víctimas y es una nueva forma de penetrar en el estudio y la investigación del holocausto. En el libro concreto, el que nos tenemos, que nos trae aquí hoy, que es El té de la libertad, estamos hablando además de una elemento nuevo o muy novedoso en lo que es la historia del holocausto, y es la conexión de la historia del holocausto con España. ¿Por qué? Siempre hemos visto en España el holocausto como una cosa que pasó en Europa, como una cosa que tuvo lugar de manos de los alemanes, de la que los españoles no tuvimos parte. No es verdad. Los españoles tuvimos parte, y algunos españoles como es el caso de Lalo Martínez Alonso, tuvieron un papel decisivo y un papel absolutamente encomiable, que es de lo que trata el libro, de ponerlo en valor. No solo el papel de Eduardo, sino de otra, mucha más gente que colaboró con él. Él tuvo una participación muy importante en el salvamento de judíos y de no judíos en el campo de concentración de Miranda de Ebro, también en el traslado hacia Galicia a través de la ruta de la Portela, de su casa en Redondela, etcétera, y además también con la conexión del café de Embassy, que es un elemento crucial en toda esta historia tan edificante y que nos debe orgullecer a todos como españoles, porque realmente eran españoles salvando judíos que no eran españoles, la inmensa mayoría de ellos. Recientemente también hemos podido, Samuel y yo, por ejemplo, estar conociendo la ruta por la que escapaban los judíos de Francia a través de Baqueira y del Valle de Arán, y eso también ha dado lugar a un libro reciente, precioso, en el que precisamente también debemos de poner en valor la importancia de los documentos. Hay una carta muy bonita que ha estado 75 años perdida y que ha podido ser entregada hace pocos años a su destinataria en Tel Aviv. Todo eso enmarca este estupendo libro y quería terminar diciendo alguna cosa. El libro es un libro de Lalo Martínez Vicente, pero Martínez Alonso, perdón, pero también es un libro en el que hay otros personajes, primero empezando por Churchill, que evidentemente tiene un papel mucho más importante del que nos podíamos imaginar, pero también está Alan Hilgard, está Margarita Taylor y están muchos otros personas que no tienen nombre porque no lo conocemos, pero sí tenían un nombre, que son los marineros de Vigo, de la Ría, que ayudaron y colaboraron en esta empresa tan importante y tan valiosa. Por eso yo quiero decir, para terminar, que para poner en valor la figura de Lalo, perdona que lo llame así, pero me da la sensación de que es como había que llamarle, hay que decir fundamentalmente que estamos ante una persona buena, un hombre bueno, un médico con todas las letras y, por lo tanto, un humanista. Si de alguien tenemos que esperar obras buenas, es de los médicos, y él hace honor a su condición de español, a su condición de médico y a su condición de hombre bueno con esta extraordinaria labor que hizo en los años 40, arriesgando su vida, porque es verdad que en un momento dado, si no es por el aviso de la embajada británica, que tiene un papel fundamental en la historia, pues posiblemente la historia hubiera sido bien distinta. No quiero hablar más porque seguramente me estoy alargando más de lo debido y doy paso a Patricia, dándole también mi enhorabuena por su libro, que recomiendo su lectura evidentemente a todos los aquí presentes y a los no presentes también, para que lo difundan. Muchísimas gracias.
Bueno, buenas tardes. Sí, oye, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, muchísimas gracias a tanta gente. De repente no había caído yo que nuestra organizadora Astrid es tan buena organizadora y trae tanto público. En fin, muchísimas gracias, por supuesto, a la presidenta de la UASO en este año que cumplimos el centenario y número uno, 101 años, lo que creo que es bastante simbólico, además, que podamos dar una historia con final feliz dentro de todas las vicisitudes que se han pasado en el siglo XX, porque realmente el siglo XX ha sido un siglo tortuoso. Agradezco muchísimo a mi presentadora, que acabo de conocer, y por supuesto a la editora, una jabata igual que yo, que estuvimos preparando este libro por internet casi sin conocernos, solo nos habíamos visto una vez. Durante el COVID, claro está, en el año 2020, y a pesar de eso, pues salió y aquí estamos. Y esta es la presentación oficial, con lo cual me alegro mucho de que esta sea la razón, ¿no? Al presentarles mi última novela, El té de la libertad, mi intención es romper ciertos esquemas preconcebidos sobre la Segunda Guerra Mundial y los españoles. En concreto, su importancia, su importante repercusión política y social como país neutral. Conceptos vagos y aceptados como válidos y que fueron en aumento al confundir las relaciones entre el general Franco y los aliados, donde se percibe muy poco o nada de la ayuda humanitaria que se llevó a cabo a través de España. Honestamente, quisiera sorprenderles con estos hechos 100% reales y documentados, demostrarles que en plena crisis mundial bélica la intención británica en la península ibérica fue mucho más directa y favorable a nuestros intereses y los suyos frente a los nazis de lo que se creía, debido en gran parte a la discreta y eficiente intervención de los representantes diplomáticos británicos ante el gobierno del dictador. Para ello, centralizo a mi padre, médico de la Cruz Roja Española y de la Embajada Británica en Madrid, como protagonista al actuar junto a un puñado de personas anónimas, auténticas, generosas y válidas que dieron forma a los salvamentos humanitarios desde tan pronto como el año 1939. Personas corrientes pero generosas, supuestamente desconocidas y desconectadas entre sí, al arriesgar la vida y participar en unas hazañas heroicas de gran calado humano sin salirse de su labor diaria. Todos ellos encubiertos precisamente por su actividad normal, aunque muy activos en una clandestinidad silenciada durante décadas. Hasta que se ha confirmado la desclasificación de los documentos oficiales a partir del año 2005, con el Freedom of Information Act, que por cierto me avisaron de la Embajada Británica, tengo que reconocer que se habían desclasificado los documentos y que por suerte apareció un archivo de mi padre entre estos documentos más miles que había. Porque mi intención es transmitir al lector que a pesar de todos los males, las muertes, los horrores y los lastres negativos que conlleva cualquier guerra, en el té de la libertad proyecto un rayo de luz y esperanza capaz de colarse por las rendijas de la generosidad ante tanta brutalidad. Y todo gracias al valor y al inmenso corazón de mis personajes de carne y hueso. Bondades de las que ellos no hablaban nunca o no convenía hablar cuando lo que imperaba era el sometimiento, la destrucción y el terror. Ajustándome a los hechos históricos con semejante telón de fondo, mi deseo es resaltar esta audacia desconocida durante décadas, la de los que salvaron silenciosamente miles de vidas delante de todo el mundo y sin que se supiera. La igualmente auténtica y real aventura que les permitió actuar por detrás de los acontecimientos más sobresalientes y peligrosos del siglo XX, mientras los poderosos se concentraban en la destrucción del resto del mundo. Y aquí puedo simplemente dar un poquito de la idea general de cómo estaba la situación en el mundo y más en España, por supuesto. El almirante John Godfrey, anterior responsable de la inteligencia naval y cuyo secretario había sido Ian Fleming, el creador de James Bond en El Agente 007, fue quien más influyó para que eligieran al capitán Alan Hilgarth en 1940 para la doble misión oficial y secreta en la Embajada de Madrid. Así me lo contó su hijo, el historiador Jocelyn Hilgarth. Pero su padre ya era conocido por el primer ministro. El primer ministro Churchill. Desde que este estuve al frente del almirantazgo. De entonces data una relación amistosa y profesional y duradera. Alan siempre se caracterizó por su profesionalidad y enorme discreción, fidelidad a sus muchos y variados amigos, lo que contribuyó a que conservara grandes y perdurables relaciones, tanto en Madrid como, que yo sepa, en el resto de España. Instalado en Madrid, al poco de comenzar la nueva guerra europea, Gilca se trajo como ayudante a su hijo político. Los compañeros de excursión de mis padres, camino del exilio portugués, además de Michael Creswell, responsable del 9, del MI9, y con la estrecha colaboración de Elizabeth, su mujer rusa, que sirvió de intérprete en múltiples ocasiones. Un singular equipo humano que se unió al que se unió el veterano agregado militar establecido en Madrid, el brigadier Thor, quien había llegado a España a comienzos del siglo XX como parte del séquito que acompañó a la princesa Ana de Battenberg para casarse con el rey Alfonso XIII, es decir, la reina Victoria Eugenia de España. Quizá el funcionario más antiguo y de mayor confianza en la Embajada Británica en Madrid, y pocos más. Entre ellos también estaba Alan Lubbock, quien junto al encargado de pasaportes David Thompson formaron la base inicial del Servicio de Inteligencia Británica en España durante la Segunda Guerra Mundial en una delicada doble misión diplomática. También estaba el agregado cultural Walter Starkey, quien realizaba viajes regulares a Gibraltar en su furgoneta para llevar y traer a los refugiados que se depositaban en el puerto. Y, por supuesto, Margarita Taylor, desde su atalaya de Embassy. Respaldos paralelos e impensables para los observadores maliciosos en los proyectos humanitarios de cara a la galería. Mi padre, como médico, era el único que no era diplomático, además de Hilario, el portero de la embajada, también condecorado con el King George Medal for Courage, igual que mi padre, por su importante papel en los salvamentos clandestinos. Ellos fueron, por lo tanto, los primeros pilares de los rescates hispano-británicos entre 1940 y 44, centrados en Madrid y posteriormente extendidos por toda España con la valiosa colaboración de los 22 cónsules británicos que continuaron funcionando incluso con mayor intensidad después que mi padre se marchó en el año 42. Un momento, que tengo que beber. Así es como nos enteramos, por ejemplo, que el Salón de Té Embassy en el Paseo de la Castellana 12 se convirtió en una puerta de la evasión para la comunidad judía perseguida y vilipendiada por la Europa de Hitler. En esta asombrosa historia real, sin embargo, quiero resaltar a tres mujeres ejemplares, puesto que la WISO es una asociación más femenina, es una asociación principalmente femenina. Y hoy voy a elegir tres heroínas de las que hablo en mi libro. Por lo tanto, empiezo por doña Margarita Taylor. Choca pensar cómo una irlandesa, ya no tan joven, culta, refinada, católica devota y de nobles sentimientos, bien establecida previamente en distintos países, casada con un militar británico, al divorciarse y romper con la estabilidad de ese pasado en los años 20, una época en la que cualquier mujer necesitaría un gran valor para emanciparse y volver en el solitario, en el extranjero, decida además introducirse en la sociedad española con un negocio tan sutil e inusual en la estratégica esquina del Paseo de la Castellana 12. Una capital europea entonces de menor calibre que París o Berlín y cuya sociedad hasta cierto punto le venía pequeña a la mujer de mundo que era Margarita. Sin duda tenía que haber algo más profundo detrás, y como sí hay algo más profundo detrás y lo cuento por primera vez, tendrán ustedes que leerme. porque aquí es muy largo. Pero sí, es muy importante y además estoy bien asesorada. La persona que me lo contó sabía bien qué había detrás. Y no solo al elegir un nombre sellado en inglés para airearlo en un rincón tan visible del barrio Salamanca, aunque sí como el coletazo de la influencia social y política tardía y discreta, apenas perceptible, fuera de un círculo muy estrecho entre ciertos monárquicos románticos, aquellos que aún recordaban nostálgico a la última reina de España, la inglesa Victoria Eugenia de Battenberg, casada con Alfonso XIII, aunque ya hubiera abandonado su papel real para el resto de los españoles. Por lo tanto, Embassy se convirtió en el punto de referencia y reunión social no solo para el último reducto de monárquicos prefranquistas y de antiguas damas bilingües de la corte, vecinos de los palacetes colindantes como la duquesa de Lécera o la condesa de la Maza, sino de aquellos anglófilos que acudían al cobijo del discreto encanto madrileño de tinte británico con aroma de té inglés. Una élite cosmopolita internacional difícil de encontrar en ningún otro lugar de España. Clientes que giraban alrededor del incipiente asentamiento británico por motivos profesionales o comerciales, atraídos por beneficios indirectos que les aportaba la discreta y bellísima reina Victoria Eugenia, como fueron los iniciadores del club inglés, el Banco de Londres, los equipos de rugby en los campos universitarios, las primeras escuelas de aviación y quizá lo más importante de todo, la Cruz Roja Española, inaugurada y apoyada por la Reina de España desde su inicio en 1916 hasta el mismo día que ella salió del país. Y ya en la posguerra, el Hospital Angloamericano y mi colegio, el Instituto Británico, del que me precio haber sido alumna durante 11 años. Hasta el punto de que la marcha de los reyes durante la República y a pesar de la Guerra Civil en el año 36 mantuvieron su trayectoria inicial y se quedaron. Desde entonces, los amigos de los británicos centralizados en Madrid se ensamblaron en la sociedad espontáneamente durante sus citas en Embassy. Un público variado y adinerado que, al igual que le ocurrió a Margarita Taylor, en pocos años ya habían logrado hacerse un hueco discreto y cómodo para cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Fueron precisamente este conjunto de personas los que acudieron a la llamada de alerta por el estallido de la guerra, de tal forma que en cuanto se corrió la voz apenas perceptible de que hacían falta manos, gente, lugares de ocultación, familias de amparo, ropa, dinero, alimentos, en resumen, ser solidarios contra la adversidad bélica, los clientes más íntimos de Embassy se unieron a los funcionarios de las embajadas aliadas para ayudar como pudieran. Estos cooperantes, frívolos en apariencia, eran por lo tanto los más insospechados colaboradores para el gobierno fascista de los años 40, al ejercer la ética predominante de los extranjeros que allí se reunían para apoyar a las víctimas del nazismo en una Europa en la que huían clandestinamente a través de España. Es decir, una mini resistencia improvisada, mucho más ligera, es verdad, que la que pudiera existir en París o en Bruselas, ya atosigados por las tropas nazis, pero no por eso menos audaces en una lucha humanitaria encabezada y dirigida bajo cuerda desde el gobierno de Londres por medio de la embajada británica en Fernando el Santo. Si se acuerdan, durante esa época, hasta muchos años después, en línea recta estaba Embassy en la calle Ayala, cruzaba la Castellana, Fortuny y Montesquinza con Fernando el Santo. O sea, eran tres calles nada más de este lugar. Estaban en comunicación constante. Concretamente, a través del agregado naval Alan Gilgaz, quien simultaneaba su puesto diplomático como jefe de servicio secreto británico en este momento. De esa manera, y supuestamente fuera del control franquista y encima situado enfrente de la embajada alemana en Castellana 5, Embassy se convirtió en un reducto de salvamiento insospechado para miles de refugiados huyendo a la aventura. Un auténtico emblema de auxilio para las evacuaciones de judíos indocumentados perseguidos del nazismo por diversos motivos y como los desertores del ejército sometidos al Tercer Reich, así como los encarcelados en 23 cárceles españolas que padecían un limbo legal sin una razón o salida aparente entre las innumerables víctimas sin rumbo huyendo de la barbarie y la persecución. Y entre las primeras evacuaciones clandestinas a Portugal aparecen en el verano de 1939 desde Redondela, cuando lograron culminarse a través de la ría de Vigo y de nuestra casa, en la Portela, o cruzando el río Miño a Portugal. Y aquí aparece la segunda heroína de mi historia, Lola la Grande. Lola la Grande tiene 91 años. Es una anciana preciosa, de pómulos marcados, con un cutis pulcrísimo y manos de hilandera. Por la agilidad con que las mueve al gesticular, parecería que acaba de dejar los palitroques de Camariñas para hablarnos, si no fuera porque está ciega. Por su distinción y apostura innatas, nadie diría que hace años Lola labraba la huerta de mi abuela y ordeñaba sus vacas. Es decir, era la guardesa de la Portela junto a Angelito, su marido. Único testigo que quedaba de aquellas experiencias humanitarias anglo-gallegas cuando yo andaba rebuscando personajes vivos. Además de ella solo quedaba Margarita, que ya había fallecido, y además de Margarita, la única que había conocido a todos los fugitivos era Lola. Entonces era una persona muy importante para mí. ¿Cómo no me voy a acordar de Lalo?, me decía. Y a ti, cuando venías a comer el caldo a mi casa, que es verdad, el mejor caldo gallego que he comido nunca. ¿Y te acuerdas también, Lola, de las noticias que yo busco? Pues claro, llegaban muchos hombres extranjeros, bien vestidos, paraban poco y salían enseguida. Yo preparaba las habitaciones y hacía la comida. ¿Y tú sabías a qué iban? Pues sí, andaban escapando. Así me lo decía tu padre. Al marchar cruzaban el río Miño por Guillarey. En Tui el agua estaba más honda. En Portugal quedaba otro amigo esperando para reunirse con ellos. Eran gente perseguida a muerte. Antes de marcharse, tu padre firmaba los certificados de defunción allí mismo en la mesa de la cocina. ¿Y cómo cruzaban el río? A nado. Basándome en estos ejemplos y ciento más ocurridos a lo largo de toda la guerra, hace ya mucho tiempo que he llegado a la conclusión de que en el té de la libertad relato quizá el único lado amable de la guerra, que es el que salva vidas, el que ejerce la caridad bien entendida sin ninguna connotación religiosa, puesto que por encima de todo esta es una historia de amor. O mejor aún, una cadena de historias reales de amor al prójimo y a la vida, como el amor que unió a mis padres, el que ejerció Margarita Taylor en su Samón. Perdón. Me juré que no lloraba. De su salón de té, obligado a sacar fuerzas de flaqueza, igual que a cientos, quizá de miles de copilantes a lo largo de España que nunca hemos conocido ni conoceremos. Un soplo de esperanza en medio de los horrores bélicos padecidos en el mundo hasta 1945. y que se superó gracias a la valentía de la generación de nuestros padres. Bueno, y la tercera mujer, de la que, por suerte, mi editora ha decidido ponerla en el epílogo, no les voy a contar porque entonces esto se puede nunca acabar, pero ya se imaginan que es la reina de España, desde su atalaya de la Cruz Roja Española, aún estando en Londres y a través de la embajada española, que hizo todo lo que pudo. Obviamente el embajador en ese momento era el duque de Alba, así que la conexión amistosa y entrañable estaba ahí. Y termino con lo que la editora ha elegido como el epílogo, que me parece buenísimo. Mi padre fue un hombre civilizado que vivió en un tiempo incivilizado. En efecto, esta frase de William Styron en su novela La decisión de Sophie, y que pronuncia Meryl Streep con un marcado acento alemán en la película posterior, me encaja aquí como anillo al dedo. Además de civilizado, Eduardo Martínez Alonso era un hombre demasiado sensible y humano para ignorar la barbarie que palpó en directo durante los peores acontecimientos bélicos de su generación. Primero como médico en campaña durante la guerra civil, de la mano de la imparcial Cruz Roja, comentando por Extremadura en 1936 y rematando en Mundaka, en el País Vasco, en el 39. Una intensa labor que enlazó con la Segunda Guerra Mundial en menos de 6 meses como médico de la Embajada en Madrid. Estas circunstancias impuestas y añadidas a su bagaje personal le convirtieron en un humanista, liberal y afranquista convencido, es decir, un demócrata monárquico y antifascista, como él mismo se describe en el año 1942 de su puño y letra al presentarse ante los funcionarios de Whitehall en Londres, ya una vez que llega en el 42. Sanar y mantener con vida la mejor forma de vida posible a sus semejantes fue más allá de su máxima hipocrática, su razón de existir por encima de cualquier intento político o económico, de donde derivan las particulares experiencias que cuento aquí. Así que, bueno, yo creo que por hoy ya tenemos bastante. Quisiera añadir también otra idea de la editora, que los documentos oficiales están en estos QRs, o como se les llame. Si los plantan ustedes delante, se va a ver exactamente. Hay muchos, hay bastantes. Los que corresponden a cada capítulo, eso fue idea de ella, porque no tendríamos 300 páginas más. Y bueno, eso lo que sí hace es probar que lo que cuento humanamente sí estaba realizado históricamente. Y bueno, yo creo que ya de por hoy. Bueno, sí, dos sorpresas para mí hoy. Bueno, mi padre, al que condecoraron los británicos eventualmente en el año 45 con el King George Medal for Courage, igual que al portero de la embajada, y posteriormente la Cruz de Oro Polaca que le concedió el conde Potocki, y que hoy tengo el honor de tener aquí a su hijo, también conde Potocki, Peter, que muy sencillamente no quería aparecer, también compañero de colegio, y que sé que ha venido por hacernos compañía hoy. Así que le dedico un aplauso. Jean Pochen, por supuesto, todavía no los conozco, y el International Wallenberg Foundation, que eso fue así un detallazo que han tenido de crear un sello de curso legal en Israel con la cara de mi padre, con la foto de mi padre, y que también se imprimió en el año 2020. Entonces estábamos haciendo el libro Underground nosotros, esto Underground, ella buscándome porque no nos podíamos encontrar, pero bueno, es un paralelismo y al final pues aquí estamos y aquí está la conclusión también.
Muchas gracias.
Ahora vamos a hacer la palabra al presidente de Yatashem, que como sabéis todos colaboró con nosotros para organizar este acto. Gracias, mi querida Patricia.
Gracias a vosotros por la oportunidad.
La por ti está en creciendo.
Son 20 años. Sí, está bien.
Buenas tardes. Antes de pronunciar unas cuantas palabras para cerrar esta bellísima exposición, donde se relata una historia de humanidad que tanto faltó en esos años, quiero agradecer a Ashley por su iniciativa, quiero agradecer a Patricia Martínez por haber tenido el valor de escribir el libro, porque hay que tener valor para escribir la historia. Y quiero agradecer a José Ignacio por su presentación y siempre su voluntad de compartir su conocimiento. Dice el Talmud que quien salva a un hombre salva a la humanidad. Y en España pasaron 83.000 judíos durante la guerra huyendo del nazismo. No hay ningún país, inclusive incluyendo Suiza, que recibió tantos judíos huyendo de la barbarie nazi. Y por lo tanto hay que tratar de entender cómo en un Estado que mantuvo relaciones directas con la Alemania nazi, que en cierto modo en algún momento participó en esa contienda con una división que envió al frente soviético, cómo se desarrollaron esas historias de personas con sentimientos, con valores que querían estar a la altura de sus convicciones y permitieron que 83.000 judíos pudiesen sobrevivir. Es una historia de heroísmo. Y como comentaba José Ignacio, si bien España no se considera que no participó en la Segunda Guerra Mundial, en realidad fue protagonista, por un lado por las víctimas españolas de los campos de Buchenwald y Mauthausen, y por esos judíos que consiguieron salvar sus vidas pasando por España y que pudieron tener la ayuda de héroes como Lalo, de los pueblos de los Pirineos, de los marineros gallegos, de todas las personas que les acogían para darles la posibilidad de dejar la península e irse a otros países. Como comentó José Ignacio, en los Pirineos, concretamente en el Pirineo aranés, hay muchas historias de esto y nos han contado situaciones donde las gentes de los pueblos se sublevaban contra la policía que venía a devolver a esos unidos porque entraban clandestinamente y que impedían que eso tuviese lugar. Desde Yad Vashem queremos tratar este año de organizar un evento para dar las gracias, porque como pueblo judío, pueblo antiguo y moderno a la vez, tenemos que dar las gracias a aquellos que nos han tendido la mano. Para terminar, quiero recordar qué hacemos desde la asociación e invitarlos a entrar en nuestra web y participar en nuestros eventos. Evidentemente, honramos la memoria de nuestras víctimas. Hoy, Yad Vashem ha conseguido recoger 4,9 millones de nombres de los 6 millones de víctimas. Es una tarea casi imposible hoy porque es muy difícil conseguir nuevos nombres. Pero esa es la tarea de Yad Vashem, honrar la memoria de las víctimas. La segunda gran tarea es honrar a aquellas personas que nos tendieron una mano y que arriesgaron su vida para salvarnos de la barbarie nazi. La tercera es educar en los valores de la humanidad. Son valores universales, valores que deben permitir evitar que esto se vuelva a repetir. Aunque, como todos veis, hay ecos que recuerdan tiempos pasados y que son preocupantes, fruto de la ignorancia y del revisionismo de la historia. Por lo tanto, todo esto tiene un objetivo, que es establecer la verdad y que se sepa qué es lo que ocurrió, quién contribuyó, quién nos ayudó, quién salvó y quién en realidad permitió a la humanidad vencer. Muchas gracias.
De nuevo, muchas amigas han venido bastante más tarde, y quería deciros que todo ese acto se dedicaron a la belleza de la montaña y a mi admiración total por este señor, este médico tan increíble, don Lalo, padre de esa mujer que sigue el camino igual. Pero esta maravilla, como he dicho, la victoria es siempre la justicia y la bondad, y siempre predomina en todo. Muchas gracias.
Gracias.